Para mí es un privilegio estar nuevamente en este lugar. La verdad que el día jueves se transformó a lo largo del año en una experiencia especial. Venir acá, compartir un poco lo que estaba ocurriendo, porque generalmente nuestros temas estaban asociados a cosas que estaban ocurriendo,
¿cierto? Claro, así es.
O situaciones que de una u otra manera estaban siendo parte de lo que era el manejo de la opinión en general, ¿cierto? Hechos que son relevantes, cuestiones frente a las cuales de pronto pensamos mucho y no necesariamente tenemos marcos de opinión, ¿cierto? Entonces, ha sido, yo creo, en general, bastante útil hablar. Es cierto, de pronto el programa se hace muy rapidito y las cosas se abordan más que nada en términos superficiales, pero pueden ser motivantes, ¿cierto? O gatillantes, ¿cierto? Como para que las personas lo puedan utilizar en la iglesia o qué sé yo, en charlas, de pronto en el hogar, en la casa. Así que para mí ha sido muy útil estar acá.
Qué bueno, pastor.
Una bendición, sin duda.
Pero por sobre todo también, y creo que fue lo que tratamos de buscar, que esté el marco de las Escrituras.
Por supuesto, ¿no? Eso
es. En todo. Tiene que ser así, porque si no, las opiniones pueden ir y venir y.
El día martes. El día martes yo me junto siempre con un grupo de pastores. Ya llevamos muchos años juntos. ¿Ah? Somos Literatura con Propósito como organización. Sí. Así nos llamamos. Y siempre decimos, a ver, partiendo de la base de lo que somos. Y eso nos da pábulo para hablar de otras cosas. Es decir, la base nuestra está en Cristo.
El fundamento.
Y el fundamento está en la palabra. Amén. Y sobre la base de eso, nosotros podemos, conversar de distintas cosas y filtrar todo llevándolo a la luz de la palabra.
Así es, así duda. Tiene que ser. Así
claro,
tiene que
ese
ser.
Es el tema.
Pastor Patricio, ¿cómo está? Bienvenido también.
Buenos días.
Buen día. El otro día estuvimos en las tardes.
¿Ah, sí? ha sido un tiempo muy especial, este último tiempo acá en Armonía. Y contento. Gracias por la recepción que nos tienen esta mañana. La verdad, nos sentimos bastante halagados, honrados. Y contento de poder también estar con este equipo que Dios ha formado en el tiempo.
Así es.
Somos amigos, pastores, líderes de una congregación, y el Señor nos ha permitido estar juntos en tiempos que son muy difíciles a veces para estar juntos y unidos.
Porque podemos estar juntos, pero no unidos.
Exactamente. No es lo mismo tener a un perro y a un gato juntos que amarrados por la cola. Eso es estar juntos. Unido es cuando conviven.
Sí,
porque algunos creen que unidad es tener amarrado un gato y un perro de la cola. Eso no son.
No.
Gracias al Señor nos ha dado en el tiempo mucha madurez para perseverar juntos y unidos en una causa que es la del Señor, primeramente.
Así es.
Y también como parte de una congregación local que ha sido de gran bendición para nosotros.
Bueno, y también vamos a saludar, como decíamos, a nuestro hermano Mauricio. Él también, de alguna manera, ha formado parte con los pastores, especialmente los días viernes en la noche. Lo vamos a saludar porque sin duda fue también una experiencia para usted, hermano Mauricio, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los...
Buen día.
¿Todavía?
Buena mañana.
Yo quiero avanzar rápido. Sí, una experiencia importante y no obstante no estar en los espacios que tanto de Juan Carlos como de Patricio, un auditor, ¿cierto?
Eso es bueno.
Y escuchar cómo a través de las enseñanzas Patricio decía algo en relación a la unidad. Y me recuerdo que muchos de los puntos, de los temas que se trataron con Juan Carlos, usted y Pepe, nuestro hermano Pepe, era las relaciones que existían al interior de la familia. ¿Se acuerdan?
Sí,
que se trató y que tuvo mucha audiencia y muchas consultas. Y obvio que la relación hoy día, la unidad, es un desafío para todos. Está al interior de la familia, los equipos eclesiales, con los hijos. En donde nos movamos, estamos siendo desafiados para lograr tener una buena unidad.
Así
que es. Hay mucha entretención hoy que nos saca de ese concepto que es tan vital para quienes vivimos el Evangelio.
Así
que
es.
Eso es.
Bueno, gracias damos al Señor por estos tres varones que tenemos acá entonces para compartir en esta mañana, y lo vamos a hacer junto a la música también. Yo sé que el pastor Patricio ahí ha preparado algunos temitas para compartir bien, en directo, en vivo, así que hermano Mauricio, a preparar la garganta ahí, para que luego...
Yo le firmo la guitarra, lo puedo ayudar en algo. Sí.
Y el pastor Juan Carlos, faltó la batería, pastor Juan Carlos.
Me faltó la batería.
Pero, ¿la podremos traer el próximo jueves o no?
¿Por qué no? Claro. La colocamos acá, la instalamos.
En algún lugar se puede colocar. ¿Ah? Sí. Bueno, vamos entonces.
Los pastores pueden tocar batería, ¿o no?
Qué buena pregunta.
¿Cierto? Claro. Es una buena pregunta esa, hacerse. Sí. ¿O los pastores pueden rockear? Eso es más
profundo
todavía.
¿Andar en la roca, dice usted? ¿Caminar sobre rocas?
Eso ya es muy profundo.
Bueno, gracias damos al Señor en todas las cosas, pastor. Mientras nuestro hermano Héctor ahí está preparando un poquito, no sé qué. ¿Está apagado esto acá o qué? Ah, ya, ok. ¿Y qué quiere que salga en la tele? Dice que salgan todos en la tele. Perfecto, ¿ya? Perfecto, así ya, que ahí él, en eso está. Eso, hermano. Falta alguien nomás. Falta alguien. Pastor Juan Carlos.
Encanecido totalmente.
Se iluminó el locutorio con nuestras cabezas.
El halo de la santidad aquí me inunda.
Venimos bajando del Sinaí.
Comenzó por el pelo.
Wow. Bueno, de a poquito, ¿no?
Claro. Vamos a usar un velo, ¿eh?
De a poquito.
A Patricio lo vamos a tener que llevar más, ¿eh? Porque...
Pero va rápido, ¿no? Sí. Ya que ya nos pilla, ya, sí. Ya nos pilla.
Un Josué.
Un Josué. Bueno, de todos los temas de conversación, pastor, la hermandad, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que más a usted le llamó la atención en lo que se comparte? Porque sin duda que, tal como usted lo decía, en la mañana la mayoría de la gente está en sus quehaceres. Sin embargo, veíamos cómo igual participaban.
Interrumpían,
claro, a través del WhatsApp.
Dejaban las papas de lado.
No sé, pero algunos dejaban de conducir,
salían
a lo mejor.
Al pasillo de la empresa.
y cómo estos temas que se conversaron, ¿cuál de ellos fueron algunos que a lo mejor tocaron más ahí la vida de nuestros hermanos? A mí me pareció, no sé, yo tengo una impresión de que cuando hablamos de las enfermedades mentales, creo que ahí marcó como un, se hizo como un clic.
Sí, ¿ah? Yo estaba pensando lo mismo. Yo creo que honestamente las características de nuestro pueblo hoy día, en este tiempo, son bastante particulares. Es obvio que, y así lo dicen también las personas encargadas de la conducta del ser humano, en términos generales están muy preocupados, ¿cierto?, por los aumentos, la exacerbación de la depresión, de la ansiedad y de estados parecidos. Por lo tanto, yo creo que cuando entramos un poco a hablar sobre esto basado en nuestra propia experiencia, porque nosotros somos pastores, somos personas que trabajamos en la iglesia, que atendemos a una comunidad, ¿cierto?, que de una u otra manera refleja este tipo de características, y a lo largo de nuestro ministerio, porque honestamente yo recuerdo haber llegado a Armonía, ¿ya?, luego de haber tenido una experiencia de varios años luchando contra la depresión, en un periodo en que ni siquiera la palabra depresión todavía estaba en boga.
Claro,
no se hablaba. En ese tiempo se estaba hablando, o se había dejado de hablar un poco de lo que era el surmenage.
El surmenage, sin duda.
Era un término muy universitario. Pero era la forma a través de la cual se buscaba describir lo que son los conceptos de estrés hoy día o depresión.
Bueno, hace 15 años atrás a mí me dijeron eso. Tú tienes un surmenage.
Sí.
Hace 15 años atrás. El pastor Patricio tiene la oportunidad en la mañana de recibir ahí junto a nuestro hermano Pepe los llamados.
Sí.
¿Ah? Y vaya que hay ahí un muestreo, diríamos, de cómo la hermandad está, cómo vive las situaciones diversas que se presentan. Están las acciones de gracia, pero también están las diversas peticiones, los testimonios. ¿Cómo ha sido, pastor Patricio?
Bueno, interesante que estemos abordando en este momento este ítem de lo que ha sido básicamente la experiencia de usted con el pastor Juan Carlos el tiempo en la mañana, el día jueves. Porque justamente hoy en la mañana, a propósito de este punto, escribía un auditor al WhatsApp. Dos auditorios, uno decía estar en depresión.
Uh-huh.
¿Ya? Se supone o se entiende que son mayormente cristianos los que a veces están whatsappeando, ¿cierto? Y otro está con ataques de pánico.
Oh, sí, uh-huh. Lo escuché.
¿Ya?
Lo
de escuché. Hecho, en este momento, él está en sintonía, ¿ya?
Oh.
Y me está escribiendo porque le facilité mi número por, uh-huh. por el hecho de estar viviendo situaciones así. Nosotros en la congregación hemos tenido personas, bueno, a partir de nuestras propias experiencias en la vida, Dios nos ha permitido también ministrar a personas tanto en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico, en situaciones de carácter mental que son propias de la vida. O sea, esto no es solo,
no es
para personas, sí. entre comillas, que en ese tiempo, como usted hablando del Suminash, todo, se pensaba, y uno mismo cuando experimentaba esas situaciones pensaba que era un cristiano de segunda categoría, una persona que realmente estaba mal y que su pronóstico de vida era pésimo, ¿cierto? Sin embargo, nos hemos dado cuenta a raíz de toda la historia nuestra y décadas ya de ministrando también el Señor y experimentando una relación con Cristo, que estas cosas pueden ocurrir a cualquiera de nosotros,
sí.
o sea, a cualquiera,
sí.
¿ya? No de extrañar que los hombres que nosotros llamamos héroes en la fe vivieron momentos de depresión, momentos de angustia.
Crisis, pasaron crisis, por crisis.
Algunos de sí. ellos pidieron morirse. Le pidieron al Señor sí. que le quitara la vida.
Sí.
Porque tenían una conmovisión, obviamente, cristiana de que no querían ellos atentar contra su vida. Pero estaban al borde y preferían pedirle primero al Señor que les quitara la vida. El caso de Moisés, por ejemplo. Si no vas conmigo, Señor, quítame la vida. Elías
bajo también.
Enebro, ¿cierto?
Sí, pues.
Señor, no soy mejor que mis padres. Y así podemos seguir hablando de personajes que llamamos héroes de la fe, que vivieron esto. Entonces, esto es algo cotidiano tanto para la radio, los que hemos estado aquí, el mismo Pastor Juan Carlos, Mauricio, ¿cierto? Lo hemos visto ahí en pantalla muchas veces, tratando de ministrar personas en estas situaciones, y lo vemos también en el diario vivir. Esto está continuamente, y sobre todo en este tiempo, haciendo alusión también a lo que la palabra dice. Daniel justamente decía que en los últimos tiempos la gente correría de aquí para allá.
Así es.
Y ese correr se traduce sí. en estrés, se traduce en depresión, se traduce, cierto, en que las personas a veces mueren de ataques cardíacos producto de esta misma prisa, y otros que no alcanzan a digerir la vida y se meten en proyectos que no acaban, que no terminan, que fracasan, que pecan, que fallan. Todo eso en la mente llega a producir trastornos, aún a los cristianos.
Así es. Bueno, ahora yo me imagino que con todo lo que la información que hay, ¿no? Al respecto, para los pastores también, para ustedes, esto es como más, a ver, ¿cómo decirlo? Como más, está más receptivo a que alguien se acerque de la congregación y diga, pastor, ¿sabe qué? Estoy pasando por esto y a ver qué me puede decir usted al respecto. Porque antes no, incluso se le daba a ver, ¿cómo decirlo? Un toque como espiritual maligno.
Sí.
Cuando alguien decía que podía estar con algunas tristezas, con algunas angustias.
Se le atribuía mucho al caso de Saúl. Las experiencias de depresiones a veces se perfilaban con lo que le pasaba a Saúl, que era un hombre que tenía cierto, bueno, aunque era molestado por el espíritu,
ajá.
a eso me refiero.
Sí, sí, sí.
Y que era David quien, a través de sus cuerdas, iba produciendo, porque era un ministro del Señor, de la adoración. Entonces, muchas veces encasillamos a todo este tipo de situaciones en lo que experimentó Saúl. Pero hay diferentes causas, ¿ya? Que hacen que muchas veces un ministro incluso del Señor pueda vivir etapas como las que estamos mencionando.
¿Cantemos? ¿Le parece, Pastor Patricio? Tiene ahí la guitarra. Cantemos un ratito. 11 de la mañana con 24 minutos. Hay varios... les comparto un saludo para todo el panel, dice... Como un equipo, y ahí nos mandan una GIF.
Qué buena, sí, está buena.
Como un equipo.
¿Sale la selección nacional?
No, salen los superhéroes
son
por acá.
Superhéroes.
Son superhéroes.
Están unidos.
Saludos
ahí.
Para el hermano Ismael, que de Estados Unidos ahí está siempre en sintonía. Esta mañana ha sido como la mañana de los camioneros, ¿ah? Nos escribe también un hermano, soy de Iquique, dice, doy gracias a mi Señor por el día a día, gracias por la grata compañía y la palabra que es de gran bendición, es el hermano Ángelo, soy nuevo en esto, dice, pero ahora sí soy feliz.
Qué
¿Qué le parece?
Qué
bienvenido a la sintonía entonces, por hermano Ángelo y a Cristo, porque Él nos permite ser feliz, ¿ah? Que llegó al Señor, dice, por su hijo. Él me llevó cuando yo atravesaba por una vida llena de trancas. pero todo cambió gracias a mi Señor. ¡Qué hermoso!
Esas trancas son justamente las cosas que estamos hablando.
Así es, pues.
Así se le llamaba también.
Las trancas, claro. Sí. Hazte ver. ¿Sí o no?
Sí, claro. Hazte ver. Sí, claro. Sí, sí. Son dicho urbano muy propio de nuestro pueblo, ¿cierto? Sí. Porque hay que pensar lo que eran las trancas.
Exacto.
¿Cierto? Las trancas eran aquellos aparatos que se utilizaban para cerrar las puertas.
Sí. Por supuesto, para colocar en el campo firmes, se conocen, ¿cierto?, muy bien esas
también
trancas.
En el campo tienen otra característica, pero también hacen lo mismo, cumplen la misma función.
Sí. No dejar avanzar.
Cerrar las puertas.
Así es. Sí. A ver, ¿qué hay? Llámalo, Mauricio.
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.
Qué buen canto.
Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer.
Gloria. Y decimos.
Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré.
Sí, Señor, exaltamos tu nombre,
Dios.
Sí, Señor, digno solo tú eres digno.
Digno solo tú eres digno.
Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré.
El Señor.
Es un canto que ha traído mucha bendición a nuestra iglesia en este tiempo, porque habla de lo que necesitamos hacer en este tiempo, exaltar el nombre de Cristo, dignificar el nombre de Cristo,
honrarlo
delante
a Él,
sí, absolutamente.
Que esté en nuestra boca continuamente, continuamente para que Él sea honrado.
Así es.
A veces decimos, levantemos el nombre del Señor, pero ¿cómo si no hablamos de Él?
No
hablamos del Señor. Hermano Mauricio, ¿cuál ha sido su experiencia de usted como auditor?
Bueno, yo he sido nutrido, pero profundamente, porque Patricio hablaba de que quienes estamos liderando, trabajando con las personas en una congregación, debemos ser conscientes de que necesitamos más que todos estar preparado.
Amén.
¿Cierto?
Amén.
Y creo que es una obligación ocupar todos los nichos, todos los espacios. Y la radio ha sido importante para mí. Voy a hablar respondiendo su pregunta. Escuchar a Juan Carlos los días jueves, escuchar a Patricio y compartir el trasnoche, que ya vamos a tener otra oportunidad, ha sido de bendición. Y eso ha fortalecido, porque no olvidar que pese a estar haciendo cosas por los demás, vivimos nuestras propias cosas también.
Así es.
¿Ya? Y cada uno, Patricio ya ha sabido, Juan Carlos tiene la suya y yo también tengo las mías. Ya, un desafío constante. Ayer me gozaba, pero lloraba en mi auto manejando, iba hacia Melipilla, escuchando a Pamelita. Fue impactante verla volver a este estudio, ¿cierto? Con todas sus emociones. Era un llanto constante, pero también era un llanto que traía paz. Era una mezcla.
Una tristeza con esperanza.
Tan extraño. Conversábamos con Héctor y con Juan Carlos hace un rato, antes de entrar al estudio. Y qué bueno que podamos vaciar en estos espacios nuestros dolores, nuestras aflicciones, pero
hace
siempre
bien, hace bien,
¿cierto? En la unidad que hablábamos hace un rato y por sobre todo delante del Señor, Él nada ignora y estas cosas nos pueden ayudar. Así que fue un viaje a Melipilla que lo hice más lento que nunca, una por la prudencia, pero también para deleitarme en lo que estaba escuchando y poder aplicarlo a mi vida, ¿ya? Porque uno, después tendremos tiempo, está viviendo situaciones. Yo iba con mi esposa al lado y no captando todas. Ella está pasando por un proceso de los que hablábamos hace un rato, enfermedad neurológica. Se le diagnosticó una fascia primaria que va muy en avance hacia un Alzheimer. Mi esposa tiene 60 años y es una persona que siempre sirvió al Señor en administración, en alabanza. Hoy entregó, hoy día yo digo, Señor, ella necesita recibir, recibir de ti, recibir el amor de Dios, el amor de la congregación. Entonces yo estoy siendo desafiado, volviendo al punto, a nutrirme, y si no lo aprovecho soy un necio, ¿me entiendes? Tengo que tomar todo lo que está al alcance, porque a veces queremos y no podemos, ¿cierto? Ya sea que tienen costos, cosas importantes. Aquí está, el Señor ha provocado que yo pueda nutrirme a través de la experiencia de los demás y a través de esta vía que ha sido maravilloso, que es la Radio Armonía.
Bendito el Señor. Hermano Mauricio, gracias por eso, por abrir su corazón. Porque, a ver, pastores, si hay algo que por mucho tiempo, tal como decía el pastor Patricio, de que de pronto no se reconocían este tipo de situaciones que pudieran afectar a los creyentes. Entonces, claro, en este caso, tomar el
¿mi situación?
¿Cómo se dice? El testimonio, en este caso, perfecto. O el ejemplo de nuestro hermano, de alguien que ha estado toda su vida en el Señor. Y que de pronto queda en una situación que la mayoría dice, ay, pobrecito, y qué sé yo. Sin embargo, aquí yo voy a ver un desafío de quién ha sido su compañero de vida. Es un desafío, sin ninguna duda. Ayer compartíamos también en algún momento, porque ha habido casos así, más de alguien nos ha comentado, que por ejemplo en un matrimonio nace un hijo y este viene con alguna situación y resulta que uno, generalmente el varón, abandona. Deja a la esposa con la situación ahí. Entonces, esto se da en los hijos del Señor.
Claro.
Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, no os extrañéis del fuego de prueba que pueda venir. Ahora, ¿cómo tomamos esos fuegos de prueba?
La historia tiene distintas explicaciones para situaciones de esa naturaleza. En el pasado, en imperios antiguos, se eliminaban aquel tipo de hijos.
Claro.
Lisa y llanamente el tema, digamos, se interrumpía apenas se veía la característica del niño. Si no tenía todo lo que tenía que tener un niño.
Entre comillas, normal.
Claro, lo que se denominaba el estereotipo, ¿cierto? Si quien nacía no respondía a esas características, entonces se le eliminaba. ¿Cierto? Entonces, ahí habla obviamente acerca del lenguaje moral de aquel tiempo de la historia.
¿Y ahora?
El mundo ha evolucionado, ¿cierto? Y hoy día tenemos reacciones, por ejemplo, de padres como los que tú mencionas, donde uno de ellos, lisa y llanamente, abandona a la familia, se va porque no está dispuesto o no tiene la capacidad algunos dirían las agallas, ¿cierto?, para responder a una situación de esa naturaleza. Otros manejan el concepto de irresponsabilidad para referirse a personas con reacciones de este tipo, etcétera. Hay todo tipo de
reacciones,
contexto,
sí, sí,
y circunstancias, etcétera. Y yo creo que, honestamente, una vida en Cristo, una persona que está en Cristo, que realmente hay una obra en pleno desarrollo de parte del Señor, evidentemente Él nos va a proporcionar, ¿cierto?, las fuerzas interiores.
Sí, amén.
Porque la vida en Cristo es una vida de Cristo en nosotros. El cristianismo genuino, real y objetivo,
claro,
¿cierto?, es aquel que está basado en lo que es el poder del Espíritu en nosotros, proyectando la vida de Cristo para de esa manera poder enfrentar las distintas situaciones y circunstancias que nos pueden ocurrir a lo largo de la vida. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis que...
aflicción.
Tendréis aflicción. Entonces, debemos estar preparados, ¿cierto?
No debiera sorprendernos.
Exactamente.
Claro, claro.
Ahora, evidentemente, la operación misma que nos toque vivir, ¿cierto?, de una u otra manera marca y tiene efectos potentes, ¿cierto? Es un hecho. O sea, lo de Pamela no es menor, ¿cierto? Lo de Mauricio, tampoco es menor. Lo que le ocurrió...
A Patricio,
tampoco es menor. Y lo que tanto tú como yo hemos vivido,
así
tampoco es menor.
Sí.
O sea, ninguna vida en Cristo es menor y es menos importante.
O sea, de rey a paje les puede suceder.
A todos nos pueden pasar cosas muy complejas y difíciles.
Lo bueno es que estamos en Cristo.
Claro, y hay algunos hermanos que caminan así como con los ojos cerrados.
Que no me ocurra nada.
Que no me toque.
Claro, o qué me va a pasar. Pero tenemos que entender de que independiente de lo que nos pueda ocurrir, el poder del Espíritu Santo, el Paracleto, ha determinado el venir a vivir a nuestro corazón para hacer fluir la vida de Cristo, y por medio de la vida de Cristo podemos llegar a decir lo que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Que me fortalece. O sea, es la vida de Cristo la que fortalecía el ministerio de Pablo. Pablo no tenía la capacidad de desarrollar la clase de operaciones que él hizo a través de su propia voluntad, a través de su propia forma de vida, habilidad intelectual, etcétera, peso de gloria que él pudiese tener como persona. Nada de eso le hubiese permitido hacer lo que él hizo. Fue el poder de Cristo. Y ninguno de nosotros va a tener éxito, ¿cierto?, en las cosas que nos toque vivir basado en nosotros mismos. Es importante recordar eso. Por eso que la vida de un hombre en Cristo está basado en el poder de la palabra, la fe que ésta provoca, y luego de eso las emociones resultantes que nosotros podamos tener.
Eso es. Bueno, en una época en que, sin duda, a ver, lo que marca la sociedad por un lado, en que todo es posible, si tienes esto otro, lo demás allá, y que lamentablemente ha venido también a afectar la vida de la iglesia, de los cristianos, más que de la iglesia, porque la iglesia del Señor es una sola y Él la tiene bien resguardada. Pero en los creyentes también eso mismo, eso de que no, usted tiene que ser de éxito, usted tiene que ir para arriba y siempre como que no le va a afectar nada.
Sí, no, y mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque se relaciona un poco con lo que yo diría después de las cuestiones emocionales, depresivas, de las que mencionamos como uno de los temas característicos e importantes. Otro capítulo que nosotros el día jueves vivimos fue la experiencia un poco de la formación de los hijos.
Eso,
¿cierto?
Sí.
Y en la formación de los hijos hablamos un poco acerca del perfil característico de distintas generaciones.
Ajá.
Y a mí me preocupa mucho el perfil de las últimas generaciones por el hecho de que los papás nos preocupamos de otorgarle a nuestros hijos todo lo necesario de acuerdo a nuestras posibilidades como para que estos pudiesen alcanzar y desarrollar un perfil de éxito de acuerdo a lo que hoy día, ¿cierto?,
se llama
éxito.
Claro.
Entonces, sobre la base de eso, mucho de nuestro trabajo fue y ha sido proteger a nuestros hijos intensamente. Y en ese nivel de protección, el concepto de burbuja, ¿cierto? Se ha escuchado una y otra vez, y este apunta al hecho de tratar de decir de que los papás no hemos preocupado tanto de proteger a nuestros hijos que estos no tienen capacidad, no tienen resiliencia. Sí. El concepto de resiliencia, ¿cierto? Nace a partir justamente de entender de que tenemos que desarrollar la capacidad de enfrentar circunstancias. ¿Ya? Y yo creo que ahí hay un déficit no menor, porque hay muchas personas que, por ejemplo, un hijo enfermo no lo soporto y me voy. ¿Y a causa de qué? A causa de la resiliencia. Pero la resiliencia, nosotros como individuos, como cristianos, también debemos decirlo, no es el fruto de nosotros mismos.
No, pues.
Volvemos al punto de hace un rato atrás.
Eso.
Es el fruto de la acción del Espíritu de Dios en nosotros.
Amén.
Porque si no es carnalidad, o sea, y carnalidad entendámoslo, no es solamente el pecado en sí, sino que es tratar de construir nuestra base, o sea, nuestra vida en Cristo a partir de nuestra propia habilidad de construir. Es decir, nosotros siendo los operadores única y exclusivamente a la luz de nuestra fuerza.
Pastor Juan Carlos, que es padre y es abuelo, el pastor Patricio, que es padre también, y hermano Mauricio.
Padre de 5 hijos y abuelo de 4 nietos.
¡Wow! ¡Hay experiencia!
Muy rápido.
Sí, pues.
Y lo que significa estar criando hijos en este tiempo, adolescentes, si van a ser o no profesionales, ¿qué les decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué les pedimos? ¿Qué les exigimos? ¿Qué pasa en ese contexto, pastor?
Bueno,
Patricio,
como auditor también, cuando estaba el pastor Juan Carlos compartiendo, nosotros inmediatamente también mandábamos a la iglesia, tanto Mauricio como yo y otros.
Escuchen.
Exactamente, el pastor está, porque sabemos que él habla mucho de la contingencia también, y el programa justamente estaba enfocado un poco en eso. Y bueno, sí, yo soy papá de 2 hijos, una ya está con el Señor, ¿ya? Y un chico ya más grande, Lucas de 22 y Alan de 10 años. Y la crianza es un desafío para todos los papás, incluyendo los pastores. Un desafío tremendo, ¿ya? Y fíjense que a propósito de eso, yo ayer estuve viendo un video experimental. Algunos experimentos que hacen, lo graban y lo hacen, digamos, en que caiga en un minuto para mostrar una idea. Y mostraban a un grupo de niños más o menos de 10 años aproximado y un poquito menos, pidiéndole que escribieran una carta a este viejito que se viste de rojo en diciembre, ¿ya? Donde le pedían que escribieran lo que les gustaría recibir de parte de ellos, ¿ya? El siguiente experimento era que escribieran una carta a sus padres, ¿ya? ¿Qué le pedirían a sus padres? Y también algunos escribían, qué sé yo, no sé, más tiempo. Se atrevían, ¿eh? Estos niños se atrevían a decirle cosas a sus padres.
No me dejé solo.
Por ejemplo, ¿no? Fíjese que, ¿verdad? Esa era una de las respuestas, sí, claro, una de las cartas, ¿ya? Pero después el experimento terminaba diciendo, pero solo tienes que mandar una carta. ¿A quién se la mandas?
¡Wow!
Era un desafío para los niños.
Para los niños.
Pero una prueba para los padres. A propósito, ¿cierto? De los que, como decía el pastor, ¿cómo criamos? ¿Qué le estamos dando realmente a nuestros hijos?
¿Cuál es la prioridad como
¿cuál
padre?
¿Cuál es la prioridad? Entonces, esa pregunta final también hizo clic en mí, que si mi hijo estuviese en esa situación, ¿a quién le mandaría la carta? ¿A quién le mandaría la carta? Y bueno, afortunadamente la mayoría de los niños mandaron la carta a sus papás. Desistieron de la carta al viejito, ¿ya? A ese viejito, ¿cierto? Se la mandaron a sus papás, y los papás al recibirla quedaron impactados de lo que sus hijos estaban solicitando, que no era precisamente cosas materiales, porque ya la estaban pidiendo en otro lugar, ¿ya? Sino que pedían compañía, más tiempo. De hecho, hay un niño que una vez le pregunta justamente a su papá, que era trabajólico, ¿cierto? Le pregunta, papá, ¿cuánto vale una hora extra?
Ay, sí,
trabajo?
Súper.
Y bueno, el papá le contesta, vale tanto, ya. Y el niño después de un mes se acerca al padre y le dice, papá, aquí tengo el dinero para una hora extra, pero para que me la des a mí. Fue impactante eso.
Sí.
Porque yo creo que vivimos en un mundo donde el trabajo también se ha transformado para muchos en un Dios. Y eso priva justamente a los hijos de ver realmente lo que es más importante.
Es que interesante eso, pastor, de que, porque hasta, a ver, yo creo que hay mucha gente todavía que se habla de Dios o dioses, más bien dioses, y que inmediatamente nos ponemos en una figura. figura de metal, de madera, qué sé yo. Uh-huh. Pero los dioses de ahora son otros, pues. Sí. Son otros. Y vaya que los hay. Uh-huh. Que los hay y que de pronto los tenemos.
Y, por no lo son, tanto, y no son cuestionables como nuestro dios.
Eso es. Entonces, qué bueno es también estos tiempos así de conversación, porque claro, los hermanos comienzan a reaccionar y dicen, wow, qué buena conversación, y sí, me hizo meditar. Ok, pero después de eso, es como cuando oímos el mensaje el día domingo. Mm. ¡Qué buena palabra! Mm. Incluso nos acercamos, pastor, tú, sí. Bueno. Salimos sí. Para afuera y nos preguntan, ¿y de qué hablo?
Claro.
O sea, no nos acordamos.
En un par de horas ya se va.
Se va.
Sobre todo hoy día, ¿cierto? Donde hay tanto tips, tanta frase, tanta ilustración de enseñanzas, hay toda una...
Y donde todo entra por la vista, ¿cierto? Además, ¿no?
Porque, por ejemplo, todos de una u otra manera estamos sometidos a la esclavitud del celular, ¿cierto? Todos de una u otra manera estamos viendo a cada rato... ¿no?
¿Y por qué mira para el lado, pastor?
Está mirando a mí.
No, y uno de pronto ve la iglesia los días domingos y uno wow. De repente ve personas que reciben una llamada y salen como que fuesen individuos ejecutivos de la más alta capacidad, por lo tanto
el teléfono rojo.
No podrían dejar de recibir la llamada que han recibido, porque y uno ve hasta la viejita que sale igual con su celular detrás de la llamada para recordarle de que no se le olvide llevar lechuga de la feria. ¿Ya? Y dejamos, ¿cierto?, el entorno de lo que es nuestro paradigma espiritual, el servicio, sí, ¿cierto?, sí, el modelo de gestión. Pero, ¿sabe? Todo esto tiene que ver un poco con lo que es la influencia de la cultura en nosotros, que de una u otra manera está programando conductas y acciones.
Nos están programando, que eso también.
Claro, y esto ¿sí? es terrible, porque, por ejemplo, el propio ejemplo de Patricio, que habla acerca de, ¿cierto?, del hijo que está deseando que el papá pase más tiempo con él. Uh-huh. Y yo quiero abogar un poco hoy día por los papás que tienen que estar en las empresas, que tienen que estar en los trabajos, porque no tienen alternativa. Porque si dejan de estar, simplemente van a perder sus pegas. Uh-huh.
¿Ah? Es una esclavitud moderna.
Por eso te digo.
Claro,
entonces,
la esclavitud moderna.
De repente estamos en un sistema que culpa, por un lado te exige y por otro lado culpabiliza.
Claro.
Entonces el desorden psicológico es el resultado de todo eso.
Somos uno de los países con mayor cantidad de gente con, ¿cómo se llama? De salud mental.
Sí.
Claro,
sí.
Porque, por ejemplo, ayer apareció una importante encuesta en nuestro país, o en estos últimos días apareció, y se ha estado comentando un poco lo que esta encuesta ilustra. Y hay cosas que son bastante significativas, por ejemplo, en nuestro pueblo, en medio de esta situación sociocultural que estamos reflejando. El hecho de que más de un 80% dijo creer en Dios. Y a mí eso me pareció muy interesante. O sea, que un 80%, ya coloquemos un 80% de la encuesta dijo creer en Dios. Entonces, a pesar de esta debacle, ¿cierto?, de roles, a pesar de esta caída, podríamos llamar coyuntural, que responde un poco a las características de este tiempo, y que está en directa relación con lo que las escrituras dicen que va a ocurrir, ¿cierto?, porque eso es lo otro. Las escrituras nos dicen que van a pasar este tipo de cosas.
Estamos advertidos.
¿Cierto? Mm. A pesar de todo eso, el corazón tiene una necesidad enorme. Uh-huh. Y como decía cierto filósofo, el corazón ha sido programado para tener comunión con nuestro Padre, con quien nos crió, con quien nos hizo. ¿Cierto? Mm. Entonces, cuando no tenemos esa respuesta de orden espiritual, la persona mantiene la visión, ¿cierto?, de un Dios a la luz de su propia cosmovisión. Puede ser una luz muy tenue, pero está esa luz.
Su propia medida, sí.
Entonces, yo creo que esa es una buena noticia, ¿cierto?, para nosotros los que estamos interesados,
cierto,
en que la gente llegue a Cristo, ¿cierto?, que estamos deseando que
oiga,
vivan una experiencia como la que nosotros hemos vivido, ¿cierto?, y que estamos de una u otra manera propugnando en el día a día que la gente se vuelva al Señor. Es bueno saber de que porque nos hemos un poco hecho la idea a partir de los últimos años de que esta
que
gente
quiere.
Está perdida,
sí.
Nadie quiere venir
sí,
a Cristo, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Etcétera. Pero en realidad hay un rechazo a la institucionalidad en general, ¿cierto?
Claro, claro.
Pero la necesidad sigue manteniéndose.
Así es.
Y eso me hace pensar un poco en cómo, por ejemplo, se desarrolló la iglesia. En el libro de Hechos, la iglesia no se desarrolla en grandes templos.
No.
¿Cierto? No hay templos.
No
existen los templos.
No,
a lo más se va a la sinagoga, ¿cierto? En el ámbito judío. Pero aparte de ese contexto, ¿todo ocurre dónde?
En las casas.
En el interior.
Exactamente. El oikos. El oikos. Ese fue el concepto de desarrollo de la iglesia en aquel tiempo. Entonces, la verdad que he estado pensando un poco sobre la base de esta encuesta, de que quizás es el tiempo en que tenemos que reformular la teoría del oikos, ¿cierto? Volver a colocarla como una forma, una estrategia de crecimiento muy importante, porque la gente le cuesta más que nunca quizás llegar a las iglesias formales, pero no le resulta difícil quizás llegar a una casa.
Claro.
Claro.
Y en esa casa puede escuchar la palabra y en una base de crecimiento a posterior puede llegar a la iglesia.
¡Qué desafío!
¿Cierto? Es un desafío, ¿cierto? Pero te recordemos, o sea, Roma fue alcanzada por los cristianos luego de haber alcanzado los hogares. O
el mundo
de Roma fue alcanzado,
claro,
¿cierto? Por la iglesia luego de haber alcanzado los hogares. Y por más que Roma intentó destruir la vida de la iglesia, no pudo. ¿Por qué? Porque los hogares...
Estaban las redes hechas ya.
Estaban
así
hechas.
Es,
entonces, comparto esto como un elemento interesante.
Queda grabado. Y hoy cerrando un ciclo con nuestros pastores, hermanos que hemos tenido participando en lo que ha sido este anuncio, decimos programación, pero en realidad es compartir, el compartir la palabra del Señor todos los días en diferentes horarios, y que gracias al Señor, porque ellos también son auditores, por lo tanto, son auditores y por lo tanto ellos también pueden, valorar. Lo que ellos también puedan recibir. De pronto se piensa en que, hay alguien que dice, no, si yo ya lo sé todo.
No necesito nada.
¿Para qué aprender de otro pastor? No sé, de pronto está eso,
sí,
¿ah?
Sí.
De pronto está eso. Y qué bueno que tenemos hermosos estudios también para los pastores, para los obreros que se están formando. Qué bueno es que haya obreros que se estén formando en la palabra. Porque tal como usted decía, Pastor Juan Carlos, y dándonos ahí un porcentaje de gente que dice creer en Dios, 80%, decía usted, pastor. Hay una pregunta por acá en un audio, hermano Héctor, si lo podemos, lo tuvimos acá en interno, así que lo vamos a escuchar, ¿ya? A ver, ¿lo puedo? Sí, póngaselo eso, pastor.
Buenos días, hermano de Armonía. ¿Será posible hacerle una pregunta al panel que está conversando ahora? Al pastor que está hablando recién.
A ver.
Si él cree que el porcentaje de evangélicos en Chile es realmente el 16% o es más. Yo creo que es más que el 16%. Pero me gustaría saber la opinión del panel que está conversando en esta interesante charla. Gracias.
¿Pasa a ser relevante una pregunta así, pastor, de estadística? Porque, bueno, hay censo cada ¿cuántos años? ¿Se hace censo más o menos? ¿4, 10 años? ¿Cómo será?
Algo más,
¿no?
A veces más tiempo.
Se hace censo.
Bueno,
entendiendo también que hay una gran cantidad de extranjeros en nuestra nación. Y por lo tanto, cabe esto de saber, porque yo creo que dentro del 80% que dice creer en Dios, sería bueno saber qué porcentaje por el hecho de si estamos o no llevando a cabo la comisión que hemos recibido, ¿no?
Yo creo que hay dos lecturas.
A ver.
¿Cierto? Una lectura de orden estrictamente social Y nosotros sabemos que las encuestas son importantes en relación a eso. ¿Por qué? Porque sobre la base de las encuestas se establecen grupos de opinión, ¿cierto?, que hacen presión y que generan, ¿cierto?, visiones para generalmente los gobiernos que toman en consideración a los grupos de acuerdo al potencial que tienen, ¿cierto? Y de hecho la Iglesia ha experimentado una reconsideración social en términos generales por el hecho mismo de que agrupa, se le habla, por ejemplo, y se dice la mayoría silenciosa, una forma de definirle la obra evangélica en nuestro país. Ahora, yo creo que honestamente una cosa es escuchar emocionalmente el resultado de una encuesta.
Claro.
Y sobre la base de eso vamos a tener reacciones de inmediata. Sí. Y otra es simplemente aplicar el criterio más racional y entender
objetivo.
De que, claro, objetivo, y entender de que habitualmente las encuestas reflejan ciertas realidades que a lo mejor no nos gustan mucho, pero son evidentemente el reflejo de lo que hay detrás, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una institución muy importante en nuestro país de orden religioso que ha llevado siempre la gran mayoría, tuvo una caída de 20 puntos aproximadamente en esta última encuesta que se hizo. Y eso habla acerca de un deterioro muy fuerte como institución de personas que eran parte de esa organización. Y el mundo evangélico solamente ha experimentado una baja de un 1%. Uh-huh. Es decir, si comparamos ambas posiciones, es bastante ventajoso lo que ha ocurrido con la iglesia evangélica. Ahora, ¿qué tiene que ver eso espiritualmente delante del Señor?
Nada,
pues.
Claro, claro.
Nada, claro. Porque hemos estado estudiando en el último tiempo, por ejemplo, las cartas de que Cristo le envía a la iglesia, ¿cierto?
Sí,
en el libro Apocalipsis.
Sí, sí.
Y no me han podido dar cuenta de que probablemente si en aquellos tiempos se hubiesen hecho encuestas, las cartas que Cristo envía no tienen nada que ver con las encuestas.
Para nada. Entonces, oye, el alto porcentaje, estoy alegre del porcentaje que está en... No,
claro, entonces las realidades de orden espiritual son completamente distintas y la manera en que nosotros analizamos la iglesia es distinta.
Sí,
cada iglesia es una realidad particular que difiere notablemente de una que puede estar al frente.
Claro.
¿Me entiendes?
Obvio,
o sea,
y
eso habla acerca de que la manera en que Cristo interpreta la realidad de cada congregación es muy distinta de la una a la otra. Ahora, igual algunos quizás van a tratar de establecer una línea de basado en estos estudios, una línea de opinión y van a enhebrar, qué sé yo, en visiones. Y está bien, yo creo que eso conforma parte un poco de lo que es la comunicación en sí.
Ajá.
Sí.
¿Pastor Patricio?
Escuchando atentamente la pregunta que hace nuestro amigo auditor, es importante. Y pero más allá de la estadística, ¿cierto? Que un hecho que se hace acá en Chile y en otros países, un hecho técnico, por llamarlo así, ¿cierto? Social, como dice el pastor Juan Carlos, es el impacto que tiene realmente la iglesia en la cultura.
Eso es.
Y yo creo que aquí también hay opiniones. Uh-huh. Aquí también hay opiniones. Y me preocupa más a mí no el hecho de saber cuántos cristianos evangélicos somos, sino me preocupa más el impacto que realmente tenemos. Y porque podemos refugiarnos en una estadística y creer que porque el otro grupo disminuyó sustancialmente,
claro.
Nosotros eso nos puede hacer sentir que estamos bien.
Que la llevamos.
Y o nos olvidamos del porcentaje de gnosticismo y ateísmo que creció.
Así es, entonces,
de que este segmento que nosotros representamos, por llamarlo así, quizás no está influyendo justamente ni en ese 20% que cayó en el otro lado, ni en ese porcentaje que aumentó. Así, entonces, me queda esa sensación de que como iglesia, estoy hablando en términos generales, no como bien lo dice el pastor, que hay realidades de cada congregación, pero en términos generales ¿qué impacto estamos teniendo realmente? ¿Nuestro impacto es de carácter religioso o nuestro impacto realmente es de carácter cristocéntrico, por usar un término, de llevar personas a Cristo? ¿La gente que está llegando a nuestras iglesias son cristianos que se convierten o son personas que vienen de otras realidades?
Claro, claro.
¿Cierto? Que es un fenómeno
que andan en una busca de algo que no...
Exactamente. Entonces, valoro las estadísticas, pero más... Me gustaría saber medir un poco más nuestro impacto en la sociedad. El impacto a propósito de la vida en Cristo, no de algún otro otra
de
manera.
Otro, de otras otro manifestaciones.
Exactamente.
Quizá un poco sobre lo que dice Patricio, hablando de impacto. Yo creo que hay una multidiversidad en la cultura hoy día que es más evidente que nunca. Se habla mucho de nichos, ¿cierto?
Oh, sí,
para
sí.
referirse a grupos hoy día culturales con características muy diversas. Y yo creo que quizás la iglesia en nuestro país, aquí ya estamos hablando en tono evangelístico, uh-huh. o sea, cómo poder cursar influencia a los distintos grupos. Y yo creo que quizás nuestra gran masa de creyentes, para diversificar su influencia, yo creo que debiera generar múltiples formas de influencia, valga la redundancia. Es decir, yo creo que a lo mejor somos muy monofásicos.
Todavía no estamos estéreo.
Tenemos líneas muy 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 definidas. Está bueno lo de la talla. pero me gustó.
Nos quedamos en el cassette.
Gustó la idea.
Tal vez los jóvenes no entenderán lo que estamos riendo.
No quise ser tan radical.
Monofásico.
Monofásico. Quise decirlo diplomáticamente.
Sí, claro.
pero yo creo que es la diversidad la que no está ausente todavía en nuestra imagen comunicacional. Y yo creo que una multivariedad de comunicaciones nos permitiría crecer en influencia.
La multiforme.
Claro, porque
de Dios.
La multiforme sabiduría de Dios se expresa de todas las maneras y ha hecho que judíos y gentiles en Cristo sean uno, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿cómo poder hacer esa unidad en Cristo? ¿Cómo poder arrastrar, ¿cierto?, los distintos nichos a Cristo? Y yo creo que es comunicándonos con ellos. Y ahí yo creo que está nuestro déficit. Que la comunicación no está funcionando. Y yo creo que las imágenes que de pronto surgen en términos comunicacionales son muy monoestéreo. Ya no quiero decir más despacito.
No. ¿Cómo lo recepciona usted, hermano?
Ese es el gran desafío,
hermano Mauricio.
Porque usted, hermana, dijo, ¿estamos haciendo la pega o no? ¿Ya? Y yo creo que esa es la estadística o la encuesta que a nosotros sí nos debe interesar. Lo demás son datos que en 6 meses más vuelve a aparecer otra encuesta y se olvidó lo anterior. Y en el fondo es parte de un trabajo social nomás que se hace a través de distintas empresas. Pero... el tema es cómo nosotros asumimos esta multiforme. Hoy día el tema es los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes hay una carencia. Yo y junto con Pastor Juan Carlos y Patricio vemos cómo hay un esfuerzo, y sabemos que en toda la iglesia, por nuestros líderes de jóvenes, en estar semana a semana, tras un agotamiento, que ya tienen sus propias demandas, ¿cierto?, en esta etapa de la vida, a través del ámbito profesional, formadores de familia, y la respuesta a veces está muy arriba y de repente muy abajo. Y esto nos conmueve, nos trae a distintos análisis. Yo creo que el tema es tenemos que tener una capacidad y estar orando al Señor para que nos dé esta gracia multiforme de atraer.
Sí.
Los templos eclesiales ya no los podemos cambiar para los jóvenes. Los podemos echar una manito gato, una pintura, pero son siempre los mismos.
Sí.
Son las formas eclesiales las que podemos cambiar. Y me recordaba que el mismo Jesús era creativo. Frente a cada situación, él ponía parábolas, por ejemplo, ¿cierto? Para graficar y atraer personas y decir esto. Ni hablar del diálogo que tiene con Nicodemo, o sea, salió con eso. Pero bueno, creatividad.
Y los lugares también, pues si de repente estaba en una montaña, otras veces estaba arriba de una barca, otras veces iba por el camino.
Y rompía, ¿cierto?, todo escenario establecido. Cosa
iba
de crear.
A la casa de un gentil.
Visitaba muchos hogares,
claro,
era su puerta, ¿cierto?
Claro.
Nosotros a veces estamos limitando nuestro accionar espiritual en poder crear nichos distintos Y el pastor Juan Carlos decía, a lo mejor podemos empezar por esto de los hogares. Puede ser. Pero debemos pedirle a Dios que nos revele otra forma, porque hay mucha entretención. Y un joven no encuentra entretenida muchas veces, lamentablemente, en nuestras iglesias, tanto en lo físico, que entra por la vista, como en la forma. Entonces ahí estamos siendo desafiados. Debemos estar orando al Señor para poder cambiar esto, que es una necesidad inmediata en este tiempo, sí. Así lo estoy viendo yo en este minuto. Tengo hijos y están en ese tránsito, ¿me entiendes?
Sí.
Hay un par de textos bíblicos que tengo acá estos días oscuros, ¿cierto? Para estos días de tiniebla, a recordar. Por ejemplo, en 2 Samuel, en el capítulo 22, versículo 29, dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es un muy buen versículo, ¿cierto? Sí, muy poderoso para darnos a entender a cada uno de nosotros, los que están escuchando particularmente, y también los que estamos en este lugar. Dios es el disipador de tinieblas.
Amén.
Vale decir,
amén.
Aquel que puede programar, luz, hijo, ¿cierto? Pues. Las visiones, ante la ausencia de visiones, Él puede dar visiones nuevas, ¿cierto?
Sin duda.
Y yo creo que es lo que tenemos que pedir para estos tiempos, visiones sobre cómo poder ser generadores de influencia, afectando el corazón de las personas y haciendo que estas personas vengan a Cristo. Porque este es nuestro anhelo, nuestro deseo, y sabemos que interpretamos el corazón mismo de Dios. Entonces, en la medida que entendemos de que tenemos al Dios del universo, creador de todo cuanto ha hecho con una inteligencia tan extraordinaria, bueno, esa puede ser derramada sobre nosotros y podemos tener una visión, yo creo que positiva, porque de repente veo mucho pesimismo con respecto a la acción misma de la iglesia. Y creemos que ya no, es como que el Espíritu Santo se fue a su gerencia y nos dejó a todos abandonados, ¿cierto? Y esta es una estrategia puramente nuestra y es un trabajo netamente de nosotros y somos nosotros los que vamos a responder a las circunstancias. Y no es así. El Espíritu de Dios sigue actuando
dentro de
nosotros.
Amén.
Se sigue moviendo.
Amén.
Y él, Mauricio citaba a Cristo y su originalidad, ¿cierto? Extraordinaria, que mientras quiso ser un personaje popular, lo fue rápidamente y se posicionó de tal manera que las muchedumbres iban tras él.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Entonces, la iglesia quizás puede recuperar aquel tipo de visiones. Estaba leyendo un libro acerca de estrategias futuras de influencia sobre la cultura. Y fíjate que para las próximas décadas se habla de un renacimiento espiritual muy fuerte parte de la humanidad. Y una vuelta al cristianismo a ser un agente de influencia muy poderoso. Es interesante cómo los historiadores están mirando la vida. A eso me quiero referir. La verdad, honestamente, no quiero que piensen que estoy viviendo sobre la base de ese tipo de pensamiento. Pero me llama la atención cómo estas personas están mirando la humanidad quizás a partir de estas propias cuestiones que están ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Esta debacle moral, ¿cierto? Esta crisis de violencia, esta falta de respeto a las instituciones y a las personas, ¿cierto?
Que nos
lleva a niveles de violencia cada día más exacerbados. Todo esto hace que se piense cuál es el retorno, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de inflexión que el mundo puede vivir como para que experimentemos un proceso de transformación?
Claro.
Entonces, uno quizás eso les lleva a pensar de que es una respuesta, ¿cierto?
Claro.
A cosas
después de la noche, dice, viene el amanecer.
Sí.
¿Ah? Y quién sabe si después de toda esta oscuridad que nosotros podemos ver y que a muchos les aplasta, pueda el Señor estar preparando ya su amanecer. Y ya que estamos a puerta, Pastor, porque nos quedan muy pocos días de terminar este año, ¿qué hay para el próximo año? ¿Qué se viene? Digo, ¿cómo lo ven ustedes como pastores de congregación? ¿Cómo ven que se puede venir el próximo año? Desafío, decía el pastor, de trabajar a lo mejor casa en casa. ¿Qué hacer?
Yo creo que hay ciertas iglesias que están abiertas a nuevos cambios, nuevos paradigmas. Es interesante cómo partimos conversando acerca de esta modalidad que se está dando ya en nuestra propia congregación de reunir personas en casas, de trasladarnos, porque ahora las personas viven muy distantes, muchas de ellas, de las iglesias locales.
Sí, así
Por lo
es.
Tanto, es la visión, por lo menos la que tenemos nosotros, y no queremos con esto pensar que tenemos la mejor visión, creemos que debemos llevar la iglesia a donde está la gente.
O sea, una forma en que el Señor les ha hablado a ustedes.
Exactamente, ya, exactamente. Yo sé que hay iglesias que les cuesta más eso probablemente, y prefieren reunir a sus personas o a sus miembros en un lugar determinado. Pero nosotros ya estamos hace un par de años quizás, ya desplazándonos a esa realidad de hogares en distintos, digamos, comunas del Gran Santiago, a fin de que la iglesia también pueda crecer, porque los hogares permiten que los mismos miembros de las familias inviten a otros. Y se va produciendo, ¿cierto?, este fenómeno de captar, de ser responsables de otro, de ser discipulado, mientras que a veces... con los cristianos van a una iglesia local, no hacen su pega, como decía, ¿cierto? Usando un término coloquial. Porque es más fácil ir a una iglesia e irse a la casa, ¿cierto? Pero llevar la iglesia a un lugar determinado hace que otros cristianos, los dueños de casa, se comprometan a ese tiempo. Yo creo que es uno de los paradigmas que nosotros que estamos adoptando y que hasta el momento no está dando fruto.
Porque lo otro bueno también es que los otros que están al lado nos conozcan. Y qué es lo que somos. Y si estamos dispuestos a que nos conozcan como somos.
Exactamente.
Nosotros somos conocidos en el lugar donde trabajamos como la iglesia del calendario. Y la razón es porque hace ya quizás una década o un poco más, nosotros estamos entregando a final de año todos los años calendarios como este que tengo acá en mi mano.
Nosotros somos conocidos como el ministerio que también entrega calendarios. Así que,
mira,
y también hace más que... ¡No!
Más que nosotros. ¡Ah, qué
bueno! No, pastor.
Pero está precioso, está muy lindo.
El tema es que este calendario, tú sabes que en esta oportunidad vamos a entregar 8.000 calendarios.
¡Wow!
Para la comunidad donde vivimos. Nosotros trabajamos en la ciudad satélite.
Todo va a cambiarse a ciudad satélite para recibir calendario.
Ahí está nuestro nicho. Y entonces lo entregamos para que la gente lo tenga en sus casas. Está la información de la iglesia y también textos bíblicos. Y una ilustración, ¿cierto?, en esta oportunidad de un poco lo que es el caos social que el mundo vive.
La migración, qué palabra.
Claro, ¿cierto? Por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, en medio de este caos siempre está la palabra como perspectiva, ¿cierto? Ilustrando el quehacer divino en medio de la humanidad, diciéndole cosas que la gente necesita escuchar. ¿Qué es lo que quiero decir? A veces cosas tan simples como un calendario puede ayudar, ¿cierto?, a mantener en perspectiva el principio de la palabra en el corazón de las personas. Ahora esto retroalimentado con una buena imagen en la web, ¿cierto?, con una buena influencia en las redes sociales, hace que la retroalimentación sea todavía más, más potente. Y tratar de copar espacios en los medios de comunicación es el otro desafío, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios, que es la que siempre promueve esperanza, nos anima. Por ejemplo, en Miqueas, capítulo 7, versículo 8, el libro de Miqueas tiene un fuerte énfasis profético, ¿cierto? En torno a Cristo. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré.
Bendito.
Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.
Amén. ¿Ya?
Entonces, si vivimos hoy día tiempos complejos y difíciles, tenemos perspectivas de esperanza porque el Espíritu de Dios está en la vida de la iglesia.
Amén.
Y en la medida en que le abrimos puertas, en la medida que nuestros corazones se hacen sensibles a Él, hay mayor posibilidad de luz. Por eso nuestro Señor dijo, Él dijo, yo soy la luz del mundo.
Luz del mundo, amén. Pues,
y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén.
Entonces esa es la promesa de parte de nuestro Señor para nosotros como iglesia, de que la luz de Él nos va a acompañar,
¡aleluya!,
nos va a guiar, y eso es algo que la iglesia ha de recordar, aún en los escenarios más asíagos, ¿cierto?, más complejos. Y hay un mundo que está esperando, ¿cierto?, que los hijos de Dios irrumpan, porque están creyendo y necesitan creer más. Entonces ese es el desafío nuestro.
Amén, pues. Bueno, ¿podemos preparar una canción ahí? Sí, con eso nos despedimos ya, mi querido Héctor. Voy a compartirle algunos de los mensajitos que los hermanos acá... pues esto fue al comienzo, que no lo veían, Pastor Patricio, y querían verlo ahí. Así que el Pastor Patricio, para que salude, por favor, por la camarita. Todavía no, Pastor. Ahí está, pues. Ahí está el Pastor Patricio, ¿ya? Dice por acá también, hola, soy Elvira, estoy trabajando en Maipú y escuchando. Dice, ¿qué programón? ¿Qué programón? ¡Qué bendición! Solo el Señor lo podía hacer. Gracias y saludos a todos.
Gracias.
¿Ah?
Gracias.
¡Qué emoción escucharlos! Grande nuestro Dios, el hermano Pablo de La Serena. Bueno, eso ya lo compartí.
El equipo, sí.
Sí, ya le voy a responder ahí, hermano Ismael, que hace una pregunta. A ver qué dice por acá. Esto es con respecto a lo de ayer, está preguntando ahí una hermana, ya le vamos a responder. Buenos días, amados, un gran saludo a los pastores y hermanos que nos bendecían, dice, los días viernes, el próximo jueves lo vamos a tener, el cual echo mucho de menos, dice, un gran abrazo para todos ustedes, soy Rosita de Valdivia, bendiciones.
Rosita llamada.
Ah, sí, ¿ah? Auditora fiel.
Perfectamente.
Bendiciones, dice, solo quería darles un saludo y cariño desde Linares, el hermano Dani, un compañero de milicia presente, qué calor de loco acá, dice. Les abrazo a la distancia, el hermano Dani.
Gracias, Dani.
Nuestro hermano José Pepe Aedo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese texto, dice, marcó mi vida respecto a qué soy y qué somos como iglesia, ¿religiosos o hijos? Bendecidos y gracias. Ahí está. Y a ver qué más tenemos. Muy buen programa, muchas bendiciones. Quiero hacer una consulta. Uy, van a ser temas que vamos a tener seguramente más adelante. Se nos viene toda una situación ahí de hermanos que están viviendo con sus hijos. Con sus hijos, ¿ah? Eso va a ser como para conversarlo largamente. Pastor Juan Carlos, Pastor Patricio, hermano Mauricio, mi hermano Mauricio. De aquí hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, decirles desde ya, dar gracias al Señor, bendecirles por sus vidas y por tenerles aquí con nosotros, para compartir con toda la audiencia en todo nuestro país y fuera de él también. ¿Ya?
Muchas gracias.
Nos vamos cantando.
Ok. Saludos.
Feliz Navidad.
Sí. Y saludo a Pamela y a Alan.
Sí, están en casita, deben estar Pamela, escuchando ahí.
Te recuerdo siempre.
Estamos orando, Pamela. Orando.
Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo. Te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar,
del más alto lugar,
del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón,
desde mi corazón,
fuerte o débil esté,
fuerte o débil esté,
cada instante de mi vida,
cada instante, sí, Señor, de mi vida,
con gozo. Yo diré que tú eres la roca eterna.
Sí, Señor.
Señor, sobre cielo y tierra,
sí,
tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios,
que tú eres,
que tú eres la roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. a tu lado, que toda nación se postre a ti, se